Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La erupción del volcán Cumbre Vieja no se detiene. En este 13º día ha aumentado su actividad sísmica. Hasta 18 terremotos se han registrado en las últimas horas y sigue expulsando además muchísima lava de un color rojo intenso. Y como escuchamos, no deja de rugir, ha incrementado también sus explosiones, aunque los expertos insisten en que el volcán mantiene cierta estabilidad. En las últimas horas ha aparecido además una nueva colada por la parte trasera, fruto de un desprendimiento del cono secundario del cráter. Es una lengua de lava más fluida y que desciende ya ladera abajo. Pues si tuvieran poco con todo lo que tienen, esto supone un motivo más de preocupación y de incertidumbre porque, vamos a ver, qué trayectoria toma esta colada, si se une a la principal o si sigue su camino en solitario suponiendo una nueva amenaza para casas, plantaciones y negocios. De momento, te recuerdo, más de 1.000 inmuebles se ha llevado por delante la lava de este volcán que no da respiro a los palmeros. Se está además muy pendiente también de la calidad del aire, de esa nube de gases que se ha formado desde que la lava entró en contacto con el mar y que ha provocado un aumento en los niveles de dióxido de azufre en algunas zonas. De momento, estas emisiones no suponen un riesgo para la salud, pero se sigue monitorizando permanentemente el aire y se mira también al tiempo, porque si cambian los vientos, la nube de gases, además de Atazacorte, podría llegar a otras localidades como los llanos de Aridane o El Paso, por lo que no se descartan más confinamientos en las próximas horas. En muchas partes de la isla continúa también la lluvia de ceniza, mientras en la costa, en ese lugar en el que sigue cayendo la lava al mar, crece cada vez más la fajana. En 2 días ha creado un saliente que ha ganado ya más de 17 hectáreas al océano. Tiene medio kilómetro de ancho, además. Las imágenes aéreas que se están difundiendo precisamente de esta fajana, ¿no?, de esa plataforma, se ve perfectamente esa nueva península que se ha creado en el litoral con todo ese material magmático que está cayendo. Se puede ver también las columnas de humo que se ha originado cuando por la entrada en contacto de la lava con el agua salada. Hoy, por cierto, los agricultores van a poder acceder, siempre que las circunstancias lo permitan, a regar y cortar fruta en varios puntos de la isla, porque ese es otro problema. Y ellos son otros de los grandes afectados. Y es que a las plantaciones que han sido arrasadas por la lava hay que sumar también las que se pueden echar a perder porque los sistemas de regadío han quedado destruidos o porque no se puede acceder a ellas para su mantenimiento. Más de 20 kilómetros de carreteras han desaparecido y eso impide llegar a ciertas zonas o te obliga a dar un rodeo enorme por la isla. Es un drama todo lo que está pasando desde luego allí con el volcán, que no solo ha dejado sin un techo a miles de familias, sino que además va a dejar sepultado bajo la lava el motor económico de la isla, las plataneras, el medio de vida de muchos autónomos, agricultores y trabajadores. Es viernes 1 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Un día en el que vivimos un nuevo máximo de la electricidad, hoy con récord. El precio del megavatio hora ha comenzado octubre superando por primera vez en la historia los 200 euros. Hoy de media pagaremos 216 euros, que supone un 14% más que ayer, por cierto. Mañana la luz baja un poquito a los 172 euros de media. Todo sumado a que este viernes también han entrado en vigor las nuevas tarifas reguladas del gas natural con subidas de hasta un 10%. También contamos que es el segundo día de la huelga de maquinistas en Renfe y que ha obligado a suspender cientos de trenes, gran parte de ellos de cercanía, sobre todo en grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid. Además, la compañía ha denunciado que no se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos, por lo que ha tenido que dejar sin circulación otros 179 trenes en estas tres grandes capitales. Y también una última hora, Pilar, que no nos falte de nada, ¿no? Como diría el clásico, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha aprobado que se pida el certificado COVID en el ocio nocturno a partir del 8 de octubre. Es la fecha de apertura de los locales de ocio nocturno y de las discotecas en la región balear. Además, contamos en este día que todos los turistas que visiten desde hoy el Vaticano, así como los residentes y personas personal que trabaja en los distintos organismos del Estado Pontificio deberán mostrar el certificado sanitario que acredite que están vacunados contra la COVID-19, haber pasado recientemente la enfermedad o haber resultado negativo en una prueba realizada en las últimas 48 horas. Y Madrid está viviendo hoy el colofón de la peregrinación de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta tarde estará en la explanada de la Catedral de la Almudena, donde se celebrará un festival juvenil con varias actuaciones y testimonios que culminará con una vigilia juvenil presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Bueno, el protagonismo, al menos a esta hora, es para Ronald Koeman.
Sí, durante todo el fin de semana. En la previa del Atlético de Madrid-Barcelona de mañana a las 9, que presumiblemente va a ser su último partido como entrenador culé. Pero a esta hora tiene que comparecer, de hecho lo está haciendo, Ronald Koeman en rueda de prensa. Y además hay baja importante de última hora en el Barça, Víctor Navarro.
Pedri recae de su lesión, Jordi Alba recibe la alta médica. Estamos en directo en la rueda de prensa de Ronald Koeman. Enseguida, en unos segundos, preguntará la cadena COPE. Ha dicho Ronald Koeman que nadie en el club le ha dicho que se vaya a ir y que él se queda todavía. Va a preguntar la cadena.
Bueno, vamos a seguir escuchando enseguida a Ronald Koeman. Por cierto, ha comenzado la comparecencia diciendo buenos días, amigos de la prensa. Pedri, por cierto, se va a caer también de la lista de la selección. En el Atlético de Madrid es baja de última hora Mateus Cuña por lesión muscular. Enseguida habla Simeone. Recordamos que la jornada se abre hoy con el derbi Athletic de Bilbao a la vez a las 9. Y en el estreno de la Euroliga de baloncesto, después del triunfo ayer del Real Madrid ante el campeón Efes, hoy Olympiacos Baskonia y Barcelona Alba Berlín.
Gracias, Luis. Nos vamos hasta la isla de La Palma.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y allí en esa isla, en la isla bonita, en la isla de La Palma, uno de los sonidos que podemos escuchar todavía hoy es este. Así ruge desde el mismo corazón, el volcán de Cumbre Vieja, al que estamos viendo gracias a los drones. Es realmente impactante, muy impresionante cómo están consiguiendo acercarnos estos aparatos a muy poquitos metros, además del cono volcánico. Y su vuelo silencioso contrasta con la forma en la que ruge el volcán. Se han convertido también en los ojos de los científicos sobre el volcán. Gracias a sus imágenes están tomando decisiones, además importantes, de prevención. Y, por ejemplo, gracias a esas imágenes, se sabe al momento si ha aparecido una nueva grieta. ¿Quiénes están analizando minuciosamente todas estas imágenes que captan los drones? Pues, por ejemplo, el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias y también el Instituto Geológico y Minero de España. Gracias a su trabajo, los científicos y los encargados de poner en marcha los distintos operativos de evacuación y prevención están pudiendo prever qué puede pasar con la lava en tiempo real e incluso pueden estimar también la temperatura de las coladas de lava por esas cámaras térmicas que incorporan algunos drones. Desde que se inició la erupción del volcán, la Guardia Civil ha establecido una zona restringida de vuelo de en torno a 3.000 pies para proteger a las diferentes aeronaves que se encuentran en esa área realizando tareas de emergencia. En este momento hay solo 3 drones autorizados para poder volar sobre la zona del volcán. Las personas que los manejan son de la Unidad Militar de Emergencias, de la Guardia Civil y también un par más que pertenecen a empresas particulares que están colaborando con las autoridades. Vamos a hablar precisamente con una de esas personas que sí que tiene autorización, que sí que está autorizada para sobrevolar con su dron el cono volcánico. Se llama Fran Salazar, es dueño y fundador de Air Media 360. Fran, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé dónde te encuentras en este momento, si estás con el dron o no y si estás cerca o no del volcán.
Bueno, pues tenemos el volcán bastante cerca, estamos en la otra parte, digamos, del volcán, de la parte muy pegada a la costa. Y la verdad que esto es impresionante, ¿no?
¿Cómo estáis ayudando a los servicios de emergencia y a las autoridades? ¿Qué hacéis exactamente con los vídeos que captáis a través de vuestros drones?
Bueno, pues tenemos una mochila que va por 4G y el puesto de mando está enlazado con nosotros, entonces cada vez que levantamos el dron, todas las imágenes nuestras van al puesto de mando y también las guardamos, también hacemos, digamos, con más calidad, con 6K RAW, las grabamos en el local para la posterior análisis de esa imagen, ¿no?
O sea, ¿las podéis grabar o las podéis emitir en tiempo real?
Efectivamente, primero las emitimos en tiempo real y a su vez las estamos grabando en, digamos, en local para tener más calidad, ¿no?
Fran, ¿con cuántos drones estáis trabajando ahora mismo? ¿Para cuántos tienes autorización?
Bueno, ahora mismo tenemos uno autorizado, hoy en el día de hoy, en los últimos días vamos a sumar una unidad más y también hay otros drones volando también de la UME, Guardia Civil y alguna empresa privada también.
A mí lo que me ha llamado la atención de las muchísimas imágenes, ¿no? que muchas son espectaculares, además de este volcán, Fran, es una en la que es una imagen cenital de la boca del cráter. Está tomada por un dron, que no sé de quién sería, no sé si incluso sería el tuyo, pero llama la atención que se haya situado tan, tan cerquita de ese cráter con las temperaturas que desprende el volcán, ¿no? Es sorprendente que se puedan acercar tanto a esa masa tan caliente.
Sí, efectivamente, cuando tenemos que tener mucho cuidado también dependiendo de dónde va el viento, ¿no? Porque ya no solamente que te pongas, digamos, encima del volcán, sino a lo mejor la lava que acaba de caer y demás, tienes que tener cuidado con las hélices, porque las hélices son de un material como de plástico, y incluso la lava que ya ha caído hace unos minutos puede ser que derrita esa hélice, ¿no? Entonces estamos siempre pendientes a la dirección del viento y no pegarnos demasiado al volcán, lógicamente.
Y no creo...
cerrada para que parezca que estamos más cerca de lo que realmente estamos, ¿no?
No creo, además, que estos aparatos, Fran, sean precisamente baratos.
No, estos aparatos estamos hablando de en torno a 30, 40 mil euros cada dron, ¿no? Nosotros tenemos aquí uno operativo y luego tenemos dos de backup, por lo que pueda pasar, lógicamente.
Oye, de todas las imágenes que habéis recogido hasta el momento, ¿cuál ha sido, Fran, esa en la que os habéis quedado prácticamente sin palabras, con la boca abierta, la más impactante?
Yo creo que la más impactante fue el primer día que nunca hemos volado en muchos países y la verdad que nunca habíamos visto en un dron. Cuando levantas el dron y ves cómo la colada se lleva a casa, ¿no? Esa fue para nosotros la más impactante del primer día. Es verdad que a medida que han ido pasando los días, cuando llegó esa lava al mar, que estábamos justamente en el puerto, esa imagen también fue la más impactante, ¿no? De todas maneras, lo más fuerte, digamos, lo más duro que de este trabajo que estamos realizando ha sido cuando vamos a un sitio a volar y nos encontramos con personas desalojando la casa. Incluso hemos ayudado a ello porque es impensable no hacerlo, ¿no?
Bueno, la devastación, ¿no? Me imagino sí. Ese impacto es lo más llamativo, ¿no? Que os habéis encontrado también desde el aire con las imágenes que os va dando el dron que podéis utilizar. Pues Fran Salazar, dueño y fundador de AirMedia 360, me imagino que vosotros que os dedicáis a las producciones audiovisuales aéreas, que nunca os hubierais imaginado pues veros en una de estas, ¿no? Estáis acostumbrados a grabar series, películas, documentales, pero algo así yo creo que nadie se lo imaginaba. Gracias, Fran, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias, buen día.
Bueno, pasa el tiempo, pasan los meses, llevamos ya año y medio largo de pandemia y yo no sé si recuerdas el tiempo que hace que no ves a tu médico de cabecera. Salvo para casos imprescindibles, pues desde que comenzó el coronavirus, los médicos de familia nos han ido atendiendo prácticamente a todos, ¿no?, a través del teléfono. Pero poco a poco las comunidades autónomas van recuperando la presencialidad pues en esos centros de atención primaria. Desde este viernes ya es una realidad en Andalucía. Se hará progresivamente por distritos. Los que estén por debajo de la barrera de 50 casos por cada 100.000 habitantes irán abriendo sus consultas para todos los pacientes. Y el lunes será ya la Comunidad Valenciana la que se sume a esta presencialidad que ya disfrutan desde hace tiempo también otras como Galicia o Castilla y León. Otro paso más hacia esa antigua normalidad que tanto echamos de menos y que coincide, por cierto, con la demanda de más profesionales en la atención primaria. Este colectivo dice que faltan por cubrir al menos 3.500 plazas. Luego te lo voy a contar, ¿eh? Luego vamos a hablar de ello con más detalle. Ahora vamos a comprobar qué piensan los andaluces de esta vuelta a la presencialidad de las consultas médicas. En un centro de salud, en pleno centro de Sevilla, se encuentra ahora mismo nuestra compañera Yolanda Guirado. Yolanda, buenas tardes. ¿Cuál es la foto en ese centro de atención primaria a esta hora de la tarde, a la 1:12?
Buenas tardes, Pilar. Pues aquí la foto es unir y venir de gente, unir y venir de sevillanos que vienen, que tienen su cita previa. Muchos de ellos vienen solos. Ahora mismo me encuentro en una cola, guardando la distancia de seguridad para llegar a esa administración. Vemos que hay unas 5 personas detrás de mí, tengo a una delante y la mayoría de la gente viene sola. porque bueno, no podemos olvidar que la pandemia todavía no ha terminado. Sí que es cierto que he estado, por ejemplo, con Carlota, la madre de un niño que, claro, era un niño muy pequeñito, entonces, bueno, pues sí que le acompañaba. Pero la tónica general es gente que viene sola, que se forma una cola larga, pero la verdad es que van atendiendo con cierta fluidez. Además, tengo que decirte, Pilar, que esta foto no tiene nada que ver con la de hace unos días y, por supuesto, la de hace unos meses. Te diré que yo normalmente paso por aquí para ir a la radio, para ir a trabajar. Y bueno, pues hemos pasado de no haber nadie en la puerta, de no haber ningún tipo de movimiento. Allá hoy se va recuperando esa normalidad. Y estoy aquí en la cola, como te digo, y no estoy sola. Estoy con Ramón, que es un sevillano que se ha acercado hasta aquí, hasta el centro de salud, porque su hija se ha puesto enferma. Ramón, buenas tardes. Te va a saludar Pilar. Pilar, ya te escucha Ramón.
Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que tendríais ya ganas, ¿no?, de recuperar pues esa cierta normalidad, aunque fuese también allí, en los centros de salud, ir presencialmente, que, hombre, el cara a cara con el médico siempre se agradece.
Sí, hombre, es muy importante el cara a cara, como dices, y luego también pues el tema de poder gestionar pues cualquier cosa que surja. Los que tenemos niños, pues pues lo sabemos bien, ¿no?, que comienza el día y pueden surgir que si una niña se pone mala, el otro no sé qué, y hay que gestionar las cosas sobre la marcha. Y la verdad que bueno, gracias a Dios lo estoy pudiendo gestionar.
Ramón, y hasta ahora, sí, en estos meses atrás, ¿has tenido consultas telefónicas?
Alguna vez, una concretamente, sí.
¿Y qué tal,
sí,
fue la cosa?
Bueno, pues me llamaron y bien, y pude resolver el tema. Ya había venido presencialmente por ese problema y me la resolvieron. Bueno, luego tú sabes, me han dicho que me tienen que mandar una carta, citarme para el especialista y tal, pero bueno, en principio la cosa funciona.
Bueno, sí es verdad, sí es verdad que nos ha sorprendido, sí, a todos, y yo creo que para bien, pues esas consultas telefónicas que muchas veces, sí, en muchas ocasiones son muy, muy eficaces. Ramón, que te, sí, atiendan estupendamente, que ya es que lo van a hacer con mucho gusto seguramente, sí, porque los médicos también pues están sí, deseando, ¿no?, sí, tener esas consultas presenciales y recuperar pues esa intimidad que entablan también con sus pacientes. Sí. Ramón, que vaya todo bien.
Gracias y suerte.
Gracias. Chao. Yolanda, gracias. Ahí te dejamos en ese centro de salud que poco a poco, como decimos, en el centro de Sevilla, va recuperando la presencialidad y en cierta medida también la normalidad. Bueno, pues esta deseada vuelta a las citas presenciales en los centros de salud de atención primaria es posible porque, como estamos comentando, la incidencia sigue bajando en nuestro país. Estamos ahora mismo en 59 casos por cada 100.000 habitantes, a tan solo 9 de entrar en lo que se considera riesgo leve. Y claro, nos preguntamos, ¿y en el resto de Europa cómo marcha la pandemia? ¿Cómo van evolucionando? Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues eso, estamos en 59 casos por cada 100.000 habitantes. En el resto de Europa hay que decir que 18 países están muy mal. La verdad es que ellos en riesgo alto de transmisión de COVID: Eslovaquia, Bélgica, Ucrania, Suiza. Y luego están los que están en riesgo extremo. Hablamos de Austria, de Grecia, de Croacia, de Letonia. Los tres peores: Eslovenia, Reino Unido y Lituania. En ellos se supera la tasa de 600 casos por cada 100.000 habitantes. Lo importante, Pilar, es que pese a esta alta tasa de contagios, como los hospitales no están saturados y en última instancia, gracias a Dios, no hay fallecimientos, pues no se está poniendo en jaque al sistema y no estamos hablando de sexta ola de COVID.
Bueno, eso es lo importante, que no lleguemos, por favor, a esa sexta ola, porque ya habéis visto el daño, el tantísimo daño que nos ha hecho la última, la quinta ola. Seguimos en Mediodía COPE.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Este fin de semana
vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
El mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Oh, vaya!
Y el domingo, Español, Real Madrid.
¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
En Tiempo de Juego,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde el Metropolitano se va a convertir este fin de semana en el primer estadio madrileño con el 100% del aforo permitido. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, es una medida que entra hoy en vigor y que va a permitir que este estadio vuelva a estar al completo mañana sábado para ese gran partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Por tanto, los abonados pueden acceder ya a este recinto sin solicitar la asistencia previamente y se vuelve a activar la venta de entradas. José Luis Méndez es el presidente de la peña Los Últimos del Calderón y no puede estar más contento con esta idea.
Que hasta ahora ha sido unos partidos un poco descafeinados, que no podía ir con su padre o con su hijo, con amigos. Estamos todos desubicados y ahora es volver a un poco a la normalidad, a lo que nos gusta, a lo que sentimos este equipo, pues nos gusta ir a apoyarlo al campo, que es lo que nos da la vida, a nosotros y al equipo.
Claro, pero a pesar de que se vuelva al 100% del aforo, hay que recordar, Pilar, que no se permite, por supuesto, comer, beber ni fumar y que la mascarilla es obligatoria en todo momento.
Pues enseguida vamos a ampliar la información de Madrid. Antes nos vamos hasta la DGT. DGT, Rosa María Salcedo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora comienza ya a complicarse el tráfico en las carreteras madrileñas. Retenciones en ambos sentidos, en la A3 en Perales de Tajuña por unas obras de mejora y también de salida de densidad circulatoria en la A4 en Butarque y en Pinto. Además, complicada la entrada a la capital por la A5 a su paso por Alcorcón y complicado también el enlace de la M50 con la A6 a su paso por Las Rozas. Estos son los tramos más complicados y desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues vuelve el aforo completo a los estadios de fútbol, como destacábamos hace un momento, pero ¿qué otras noticias hay también destacadas en Madrid? Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, que es viernes, estamos a las puertas de un fin de semana y tenemos activada la alerta antibotellones otra vez. Y es que, además, el buen tiempo va a estar hasta el domingo, que el domingo llueve en Madrid, por cierto, preparad el paraguas y bajan las temperaturas, pero la noche del viernes y la del sábado va a hacer buen tiempo, con lo cual se espera que los jóvenes salgan otra vez a la calle. Ya hay convocatorias en redes sociales, a mí siguen sin llegarme, no me invitan. Pero
porque
bueno,
ya no eres tan joven. Álvaro.
Parque Berlín, otra vez. Y es que son las fiestas de Las Rozas, en San Miguel. Y está la gente hablando de, pues un día irse al Parque de Berlín y otro a Las Rozas, a las fiestas de San Miguel. Bueno, en Las Rozas de momento tranquilidad, tanto a nivel municipal, porque no hay ningún dispositivo preparado, y entre los vecinos, hombre, hay algo de inquietud, pero esperan que finalmente pues allí no se forme, por ejemplo, como la que se formó la semana pasada en las no fiestas, porque tampoco se está haciendo nada en Las Rozas especial, de Villaviciosa de Odón. Vamos a estar también en el Gregorio Marañón. Es el primer hospital de referencia que deja de vacunar hoy. Empezó a poner dosis en abril y es que ya cada vez quedamos menos para ponernos vacunas, con lo cual hay que empezar a cerrar sitios y hoy es el último día que se están poniendo vacunas en el Gregorio Marañón. Y vamos a contar la historia de una chica de 19 años de la Cañada Real, sector 6, que mañana cumple un año sin luz en su casa.
Madre
apenas
mía.
Puede estudiar, no puede ducharse con agua caliente y como ella, muchas familias que llevan ya un año sin luz en la Cañada Real y gracias a la ayuda de Cáritas que pueden salir adelante en determinados aspectos. Pero, por ejemplo, para estudiar esta chica pues tiene que estudiar con la luz del día, porque cuando cae la noche tiene que dejar de estudiar. Y por cierto, de deportes hablaremos, por supuesto, del Atleti Barça, para que luego digáis que solo hablamos aquí del Real Madrid, ¿eh? Solo he oído hablar del Atleti hoy.
Bueno, claro, bueno.
Es el primer equipo, ¿no, Mónica? Que,
hombre,
que va a tener su aforo completo y eso
claro,
es, mañana juega con el Barça.
Es la noticia. Es la
ya
noticia.
Hablaremos del Madrid. Gracias, Álvaro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jorge Volpi, John Banville, Irene Vallejo, Antonio Muñoz Molina, Yoconda Belli, David Safier, Elvira Lindo, Lorenzo Silva, Solea Morente, Luz Casal, Joaquín Reyes.
¿Por qué hablas tan bajito? ¿Es un secreto?
Ya no. El 1 de octubre vuelve la noche de los libros. Descubre todos los nombres y los centenares de actividades gratuitas en madrid.org/lanochedeloslibros. Comunidad de Madrid.
Esto sí que es un gol, pero al aburrimiento. Del 24 de septiembre al 3 de octubre llegan los futbolísimos a Plaza Norte 2. Una divertida exposición temática donde jugar, aprender y conocer toda la historia de los futbolísimos. Ven, disfruta y sal con una gran sonrisa. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Jon Rahm, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la pandemia nos ha enseñado a preocuparnos desde luego mucho más por nuestra salud y por eso cada vez más gente contrata, pues eso, seguros de salud, Mónica.
Y una buena opción para ello es recurrir a Nara Seguros, que es una compañía aseguradora que te hace más cómodo y más fácil cualquier trámite, Pilar.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿quiénes sois Nara Seguros?
Pues mira, Nara Seguros somos la nueva marca del grupo asegurador HNA, grupo español que lleva ya 77 años protegiendo salud y vida y que bueno, con esta nueva marca, con Nara Seguros, intentamos traer al mercado pues un producto con la flexibilidad que requiere el cliente que accede ahora a los seguros de salud privada, ¿no?
¿Y qué consejo daríais a los oyentes en materia de salud, Ignacio?
Pues en materia de salud yo creo que es fundamental, pues lógicamente, tener la buena y para eso tener unos hábitos saludables es importantísimo, pero también es muy importante poder prevenir y poder tener herramientas que te hagan anticipar alguna enfermedad o problema que vayas teniendo, ¿no? Entonces, en este sentido, al final, estas herramientas de detección precoz o de medicina preventiva son mucho más fáciles si las tienes a través de un complemento privado, ¿no? En Nara creemos que tener un complemento privado de salud a la magnífica sanidad pública que tenemos en España, pues que es fundamental y que lo es desde que naces hasta que ya eres abuelito, ¿no? Y eres mayor. Y en ese sentido, pues pólizas con flexibilidad para que nosotros podamos asegurar a niños hasta 18 años sin necesidad de que sus padres estén en la póliza, que solamente esté el niño con precios desde 21,90 al mes, desde 21,90 euros al mes, o para mayores de 60, que ya nos empieza a costar con esa edad encontrar compañías que nos quieran asegurar, pues nosotros las tenemos desde 20,96 euros al mes, ¿no? Desde 20 euros y además ahora con un 30% de descuento en toda la primera anualidad. Entonces, bueno, yo al final pienso que como decía al principio, aparte de los seguros habituales, que en cierta medida todos conocemos, hay que ir trayendo al mercado productos que permitan flexibilizar cómo acceder a este mundo de sanidad privada, ¿no?
Pues Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias por estar con nosotros y por hablarnos de esto, de esta otra opción que son los seguros de salud en Mediodía COPE. Gracias, Ignacio.
Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues llegamos ya enseguida, nada, en unos segunditos, a la 1:30, a esa hora, nuevo repaso a la actualidad de este viernes en el que estamos estrenando el mes de octubre. It's let me take you dancing. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos a viernes. Viernes, primero de octubre, un día de nuevo con el precio de la luz disparado. Hoy batimos todos los récords pagando de media el megavatio hora a 216 euros. Llegará, fíjate, hasta los 230 euros en la franja más cara del día, que va a ser esta noche entre las 10 y las 11. Si te cuento que mañana sábado pues baja un poquitín ese precio, igual no te extraña porque bueno, ya es habitual, ¿no? A consecuencia de la menor demanda durante los fines de semana. Pagaremos de media mañana 173 euros con 65 céntimos el megavatio hora. Son 42 euros menos que hoy, así que si piensas poner la lavadora, mejor mañana que hoy, que algo, aunque sea un poquito, te vas a ahorrar. Aún así, quédate con este dato. Hoy estamos pagando por la luz un 420% más que hace justo un año, un 420% más. Y lo peor de todo es que no vemos techo, ¿eh? Esto va a seguir subiendo y subiendo. Bueno, hoy además tenemos también la mirada puesta en la isla de La Palma, ya van 13, donde se vigila muy de cerca el camino de la nueva colada de lava que se ha abierto y que parece más activa, además que las anteriores. Se está controlando también la calidad del aire por la nube de gases que se ha originado desde que la lava entrara en contacto con el mar y que ha provocado además un aumento en los niveles de dióxido de azufre en algunas zonas. De momento no representa ningún riesgo para la salud, pero se sigue monitorizando el aire de manera constante. Es impresionante, la verdad, la oleada de solidaridad con los afectados por esta erupción. Hoy hemos conocido que Cáritas Diocesana de Tenerife ha recaudado ya más de 500.000 euros, que en su mayor parte se van a destinar a algo fundamental: buscar soluciones habitacionales para todos aquellos que están de manera temporal acogidos en casas de amigos o familiares. Juan Rognoni es el director de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Yo creo que eso va a ser ahora mismo lo más urgente y lo más difícil también de solucionar, porque hay además personas que están ubicadas, pero están a lo mejor hacinadas en casa de un familiar y no están tampoco en condiciones de poder mantenerse así durante mucho tiempo. Tienen una habitación un poco temporal, pero esto hay que irlo normalizando para que cada familia tenga su propio espacio.
Pues es así. Cada familia debería tener pronto de nuevo su vivienda. Y el segundo día de huelga de los maquinistas de Renfe provoca retrasos y cancelaciones en las grandes ciudades, sobre todo en Barcelona, en Madrid y también en Valencia. Renfe ha denunciado que se han incumplido los servicios mínimos de manera injustificada, sobre todo a primera hora de la mañana. En Cataluña solo ha funcionado el 42% de los servicios mínimos. Se han suprimido sin justificación hasta 118 trenes. Y bueno, una situación similar en Valencia y también en Madrid. Muchos usuarios tenían problemas para llegar puntuales al trabajo. Pues es lo que está pasando en esta jornada de viernes en la que sigues aquí en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 1 de octubre, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Al final, cuando todo esto acabe, volverás revestido de grandeza.
Esto es Resucitar, uno de los temas musicales de Jesús Cabello, uno de los artistas que esta noche va a participar en el concierto en clave de comunión eclesial y sinodal que va a tener lugar en la Plaza de la Almudena a partir de las 8 de la tarde y con el que va a concluir la peregrinación que desde el pasado domingo está haciendo por Madrid la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud en su camino hacia Lisboa 2023. Después de un acto de adoración y de acogida a la Cruz, tendrá lugar este concierto testimonio en el que van a participar artistas como Grillex, Paola Pablo, Toño Casado, el grupo Hakuna o a quien estamos escuchando, el malagueño Jesús Cabello, quien dice que promete ser un encuentro de fe, de música, de Dios, un encuentro de iglesia muy necesario.
Para mí supone un reencuentro con aquello que a mí me ayuda a rezar, a encontrarme con Dios particularmente, que es contar a otros lo que Dios ha hecho en mi vida a través de la música y a través de mi testimonio, de mi historia de fe, de contar a otros lo que he vivido y lo que ha hecho que hoy sea pues la persona que soy, ¿no? Y dónde quiero llegar.
Pues todo ello coincide además con la celebración hace 10 años de la celebración de la histórica Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Con este motivo, esta semana, el periodista Pedro José Rodríguez ha presentado su libro Huellas de una Tormenta, testimonios 10 años después de la JMJ de Madrid, editado por Palabra, en el que recoge una veintena de testimonios, una década después de lo que representó aquella jornada. La constatación de que en Madrid, convocados por el Papa, entonces Benedicto XVI, cada uno de los que participamos tuvimos un encuentro con Cristo que nos ha dejado una huella profunda en nuestras vidas. Según dice Pedro José, escribir este libro ha sido una experiencia maravillosa porque ha supuesto recordar un momento importante en su vida profesional y personal.
Este libro es un recuerdo, es rememorar lo que pasó, es también un poco de introspección y ver cómo ha cambiado en la vida de cada uno y qué ha supuesto aquella JMJ 10 años después. Y también una cosa importante, que sirva para los nuevos jóvenes, que se lean el libro y que puedan verse reflejados, imaginarse dentro de 10 años cómo les puede haber cambiado la vida, cómo realmente el Señor te toca en una JMJ y eso te pone en un nuevo rumbo que siempre va a ser para bien.
La JMJ, 10 años de la de Madrid, rumbo ahora hacia Lisboa 2023. Pues ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer día y primer viernes de octubre. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad de nuestra archidiócesis durante el acto de esta tarde del que te hablaba, en la explanada de la Catedral de la Almudena, en concreto durante el Adoremos, la vigilia de oración del Cardenal Osoro con los jóvenes. El arzobispo de Madrid va a bendecir también una réplica de esta cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud que va a peregrinar por las distintas vicarías hasta el 3 de diciembre. Mañana mismo comenzará ese recorrido por la Vicaría 5, en concreto va a estar en la parroquia Nuestra Señora de Europa, donde tendrá lugar una vigilia a las 8:30 de la tarde. Ya el domingo llegará hasta la parroquia Madre del Buen Pastor de Orcasitas durante las misas de la mañana y por la tarde en la parroquia San Millán y San Cayetano en Embajadores, en la Eucaristía de las 8 de la tarde. Todo el calendario puedes encontrarlo en archimadrid.org. Y vamos con más asuntos. El Templo Eucarístico Diocesano San Martín de Tours ha acogido esta semana la inauguración del curso pastoral de la Delegación de Manos Unidas Madrid. Tras la asamblea tuvo lugar la Eucaristía que presidió nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, en la que participaron los voluntarios de la entidad sociocaritativa. Pilar González Adrados es la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid.
Revisamos lo llevado a cabo en 2020 con todos los problemas derivados de la pandemia y debatimos cómo queríamos seguir. Uno de los retos que tenemos es conseguir más socios y más voluntarios. Así que desde aquí hago un llamamiento a los madrileños a colaborar con nosotros. Tuvimos la gran alegría de terminar con una Eucaristía celebrada por don José Cobo, obispo auxiliar de Madrid. En su homilía nos animó a seguir con nuestra misión de apoyar a tantos hermanos nuestros. En sus propias palabras, seguir uniendo el cielo y la tierra.
Te cuento también que la Universidad Eclesiástica San Dámaso inaugura hoy el curso académico, va a ser a las 6 de la tarde, cuando el gran canciller, el cardenal Osoro, preside una Eucaristía en la Catedral de la Almudena. Después, a las 8 de la tarde, el Salón de Actos del Seminario Conciliar va a acoger el acto académico en el que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria, va a impartir la lección inaugural Fons et Origo, algunas reflexiones inactuales sobre la teología del Padre. Javier María Prades es el rector de la universidad.
Que estamos recuperando poco a poco la modalidad habitual de docencia presencial física. Al mismo tiempo, la experiencia adquirida en la docencia online nos va a permitir seguir buscando ofertas y propuestas académicas de calidad a través de las nuevas tecnologías y con el horizonte que ahora ya autoriza también la Santa Sede. Y el tercer rasgo que podemos destacar de este comienzo de curso es que comienza la celebración del 25º aniversario de la fundación de la erección canónica de nuestra Facultad de Teología, que es, por así decir, el centro núcleo de en torno al cual ha surgido también el resto de las facultades y centros.
Ahora más que nunca, trabajo decente es el lema con el que el próximo jueves se va a celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. A las 7 de la tarde tendrá lugar una vigilia de oración en la escalinata de la Catedral de la Almudena. Desde la organización recuerdan que en la actualidad el trabajo no asegura suficiente ni universalmente a todas las personas el cubrir sus necesidades básicas, acceder a la vivienda, contar con la seguridad y salud laboral o participar en la dinámica social. José Luis Segovia es el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación.
Se trata de pedir a Dios y de concienciar a todos de lo que el Papa Francisco llama una dimensión irrenunciable de la vida social. Se trata de un trabajo estable, dignificante, que permita al trabajador y a su familia el vivir con una elemental calidad de vida, que garantice el acceso al resto de derechos económicos, sociales y culturales. Ese es el núcleo duro de lo que la doctrina social de la Iglesia viene definiendo como trabajo decente.
Y dos apuntes más. La parroquia de Nuestra Señora de las Angustias acogerá el martes a las 8 de la tarde una misa de acción de gracias por la entrega y el servicio durante más de 12 años de Juan Fernández de la Cueva como director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de nuestra diócesis, que va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo. En esta celebración, por cierto, se va a presentar también al nuevo director, Juan Carlos Antona. Y otro asunto, a partir del lunes, como sabes, se van a eliminar las restricciones de aforo con carácter general tanto en interiores como en exteriores y, por tanto, los lugares de culto van a poder recuperar la capacidad anterior a la pandemia. El arzobispado de Madrid recuerda que los templos, eso sí, han de tener una ventilación adecuada y que en el interior es obligatorio el uso de mascarillas. Pues así hemos llegado a la 1:41. La Catedral de la Almudena acogía ayer por la tarde la Eucaristía en la que el Cardenal Osoro realizó el envío de profesores con motivo del inicio de nuevo curso. Enseguida vamos a hablar de todo ello con la coordinadora de enseñanza en la Vicaría 6. Enseguida, como te digo, charlamos con ella en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, Pilo no lo sé, Uhambenami, Zunangishi.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 1 de octubre.
Iniciar el curso con la celebración de la Eucaristía de envío que nos hace nuestro arzobispo nos permite mantener viva la memoria de que somos enviados, de que en nuestra actividad cotidiana como docentes somos iglesia. El aula, el claustro, los proyectos educativos, el estilo docente, igual que la familia o los amigos, son el espacio natural donde vivimos nuestro compromiso bautismal de ser buena noticia. Mantenemos viva la memoria y renovamos el compromiso de ser testigos, profes de religión, educadores cristianos en general.
Es la delegada de Enseñanza y Cultura de nuestra archidiócesis, Inmaculada Florido, ante el arranque del curso académico y pastoral. Ayer por la tarde tenía lugar la tradicional misa de envío de profesores organizada por esta delegación Celebración, por cierto, que contó con la participación de numerosos, claro, docentes católicos, entre ellas también la teresiana Sole Fernández Marcote. Ella es la coordinadora de enseñanza en la Vicaría 6. Se encarga, entre otras cosas, de la organización de la pastoral de colegios diocesanos y la formación de profesores, además de haber sido directora de varios colegios y de un centro universitario. Hola, Sole, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenida. Oye, ser luz, sal, ¿no? En medio del mundo, en medio de los colegios, a esos niños que bueno, pues crecen en sabiduría, ¿no? A los que se ayuda también, pues, a crecer, ¿no? En esa dimensión trascendente. Esto es una misión que, en vuestro caso, claro, no es solo conocimiento, ¿no? Sino que va más allá, porque sobre todo se trata de ser testigos, ¿no? Esos profesores.
Sí, sí. A ver, es evidente que los contenidos son imprescindibles, pero en nuestra cultura también hace falta aportar pues experiencia, o sea, que nosotros tengamos experiencia del encuentro con Jesús y que eso también se lo reflejemos y les ayudemos a los chicos a encontrar.
Uno entiende que claro, este reto pues puede lograrse solo, ¿no? Con la fuerza de la gracia de Dios. Yo hablaba antes de que tú habías sido profesora de historia, de lengua, de religión. Claro, y en los colegios yo imagino que los profesores se encontrarán a veces también con la indiferencia, ¿no? Ante la fe. Tendréis a veces esa sensación de extrañeza, incluso en el entorno escolar, ¿no? ¿Cómo se afronta todo eso, esa minusvaloración del hecho religioso?
Bueno, pues sí que es verdad, se encuentra mucha indiferencia. Yo creo que cuando yo era joven nos encontrábamos más rechazo. Ahora es como pasar. Yo creo que en cada tiempo hay como no sé, una no aceptación de esa dimensión humana que es importante y es fundamental. Bueno, pues lo nuestro yo creo que es ofrecer, proponer, invitar, como lo hizo Jesús. O sea, en ningún momento se trata de imponer ni se trata de rigidez. Es buena noticia. Entonces, la buena noticia se ofrece, la buena noticia se propaga, la buena noticia se refleja en el rostro. Pero bueno, luego está que unos lo aceptan, otros no lo aceptan, y bueno, pues es así, es así.
Nos propone el Papa un pacto educativo global, ¿no? Que pasa, bueno, pues por la mejora de la educación para la vida y desde la vida, ¿no? El aprendizaje, pues claro, no puede quedarse nunca en lo nocional, dice él, ¿no? Ha de pasar a lo real. Ayudar, Sole, por tanto, al alumno en su crecimiento como persona, pasa, me imagino, por situar también en el centro del proceso de ese aprendizaje al alumno, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que siempre hemos tenido en la Iglesia la idea de que el centro de la educación es el alumno, y el alumno de una forma integral, de una forma total, ayudarle a crecer en todas sus dimensiones, en la parte, bueno, pues por supuesto en la parte humana, emociones, valores, espiritualidad, encuentro con Dios, encuentro con su cultura, diálogo con su cultura, con la vida. Me parece que eso es fundamental, para eso estamos, ¿eh?
Supongo que este envío de ayer, con ese aliento también, ¿no?, del arzobispo de Madrid, pues os hace sentiros también un poquito más arropados, ¿no?, por nuestra delegación de enseñanza, por otros profesores. ¿Os conforta aún más, si cabe, una celebración, Sole, como esta, para llevar a cabo vuestra misión y tarea? ¿Con qué te queda de lo que dijo ayer nuestro cardenal?
Mira, a mí me gustó cómo empezó. Empezó agradeciendo a los profesores su tarea, su misión de Iglesia, su trabajo. Me parece que fue algo acertado. Y luego, bueno, pues todos los años comenzamos con el envío para hacernos conscientes de nuestra misión, que somos portadores de buena noticia, como antes comentaba. Uh-huh. Y el arzobispo, don Carlos, se fijó en su carta pastoral, Dame de Beber, y luego se centró en tres palabras: llamada, encuentro y ofrenda.
Dime.
Sí, así, de una forma muy rapidita, que recuerde, porque dijo mucho, no lo voy a repetir aquí, es evidente. Sí. Nos dijo que estábamos llamados a mostrar el rostro de Jesús y a dar a conocer un sentido de la vida, pues, trascendente. Bueno, el segundo apartado era el encuentro. Y entonces a mí esto me gusta mucho, esta idea de Jesús, cómo se encuentra con la samaritana, sí, y cómo nosotros estamos invitados a este encuentro con los alumnos, con nuestra cultura, con nuestra realidad, con las familias. Me parece muy bonito, siempre me ha gustado mucho. Uh-huh. Y la tercera palabra era la ofrenda. Uh-huh. Era la ofrenda. Eso de llamados a ofrecer el agua viva, llamados a ser don para los demás. Y otra vez la importancia de ofrecer nuestra experiencia. Nos hemos encontrado con Jesús y lo puedo ofrecer porque para mí es importante.
Pues esta educación que impulsa, desde luego, de la que hablas, ¿no? Esa cultura del encuentro, la inteligencia, el amor, la razón y la fe. Si verdad y bien están unidos, desde luego también lo están el conocimiento y el amor. Sole Fernández Marcote, coordinadora de enseñanza en la Vicaría 6. Gracias por acompañarnos. Adelante con esa tarea tan importante que realizáis y que sea un estupendo curso. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable, adiós.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de septiembre. Nuestra archidiócesis, por iniciativa del cardenal Osoro, ha convocado para este domingo, primero del mes de octubre, la segunda edición ya del Domingo por la Comunión en la Iglesia Diocesana, con el lema "Sin comunión no hay cristianismo". Después del año pasado, algo deslucida esa celebración, claro, por la pandemia, como además reconoce en su carta para este día el arzobispo de Madrid, dice que se celebra al comienzo de curso, cuando, bueno, pues recomenzamos nuestros encuentros comunitarios, nuestras tareas evangelizadoras, convencidos, dice el cardenal Osoro, de la necesidad de renovar con el Señor nuestro impulso misionero. Una jornada que está promovida por la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, de la que forma parte nuestro delegado de catequesis, Manuel María Bru. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Oye, la comunión no es optativa, ¿no?, sino que impregna toda esa misión evangelizadora, y por eso, bueno, pues no hay mejor forma, ¿no?, de comenzar, así como dice el señor cardenal, los trabajos, claro, del nuevo curso.
Es la condición sine qua non para que pueda haber Iglesia, para que pueda haber misión, para que pueda haber evangelización. Es muy conocido la frase "sin comunión no hay misión". Nosotros la hemos cambiado poniendo "no hay cristianismo" para darle un poquito más de empaque, ¿no?, al mensaje.
Además, Manuel, no partimos de cero, ¿no? Tenemos un gran trabajo avanzado en nuestra archidiócesis. Bueno, primero el Plan Diocesano de Evangelización, ahora el último curso de nuestro Plan Diocesano Misionero. Un tiempo, ¿no?, de reflexión, de trabajo y precisamente de ese camino juntos, ¿no?, para abordar los retos pastorales. Así que yo creo que aquí llevamos un punto por delante, ¿no?
Claro, además este año es muy especial precisamente por ser el momento, que es este mismo mes, en el que se inicia la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad, porque al fin y al cabo aquí hay una conexión entre tres palabras que es muy importante, ¿no? Una es Iglesia, comunión, Concilio Vaticano II, luego el misterio de la Iglesia es la comunión, ¿no?, de Dios con el hombre, y entonces a través de Jesús, entonces es la comunión. La segunda aspecto, como consecuencia de que la Iglesia es comunión, es que estamos todos llamados en la Iglesia a vivir la espiritualidad de comunión. Ahí hay un referente precioso que es Juan Pablo II, San Juan Pablo II, luego Milenio de Unte, ¿no?, en qué consiste la espiritualidad de comunión. Y un tercer paso, fruto de los dos primeros, es una Iglesia sinodal, es decir, que un estilo de ser Iglesia en sus estructuras, en sus comportamientos, en su manera de discernir, ¿no?, qué es lo que el Espíritu Santo nos pide, que es un estilo sinodal, es decir, un estilo de escucha, no un estilo piramidal de orden y mando, sino en la que todo el pueblo de Dios participa plenamente, ¿no?
Pues por eso precisamente quiero insistir un poco, ¿no?, porque hablabas tú del reto que supone el comienzo de este sínodo al que nos convoca el Papa. En su primer año ha querido que sea una fase diocesana, y habla el cardenal en su carta de tres retos, ¿no? Te pregunto, te pido así una breve palabra casi de cada una de ellas. El primero, de ese que hablabas tú, de la sinodalidad, ¿no?, ese camino para principal para la Iglesia.
Sí, sinodalidad, caminar juntos, supone una conversión. O sea, no estamos acostumbrados a ir con dar nuestra idea, porque a veces lo que hacemos es que nos la callamos, ¿no? Dar nuestra idea, convencidos de que lo tenemos que dar, pero ya perdiéndola desde el principio. en pro de que el espíritu pueda iluminar a otro con una idea que es distinta y es mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese estilo de discernir, eso es sinodalidad.
Claro. Has avanzado ese segundo aspecto, el de la conversión, esa segunda palabra de la que habla el cardenal Osoro, la decisión, ¿no?, de comenzar a poner en práctica pues también esos procesos de escucha, de diálogo, ¿no?, y de discernimiento comunitario. O sea, el que nadie se sienta excluido en este proceso.
Claro, por eso tenemos que hablar de una espiritualidad de comunión, porque San Juan Pablo II le decía nuevo milenio neunte. Después del Concilio Vaticano II ya hemos cambiado las estructuras para que sean estructuras de comunión, para facilitar este diálogo. Pero si no hay una espiritualidad, si no hay un espíritu, la estructura se convierte como un esqueleto sin carne, ¿no? Uh-huh. Entonces hace falta una conversión permanente a la comunión.
Claro. Y el tercer aspecto del que habla el arzobispo de Madrid es el de caminar juntos, esa sinodalidad de la que estamos hablando. Pero hay que hacer también en estos tiempos, Manuel, una mirada especial, dice él, hacia los últimos, ¿no?
Claro, claro, sí. Sobre todo porque además, fíjate, don Carlos pone el acento en un aspecto que se habla poco de él cuando se habla de que sin comunión no hay misión, que es el aspecto de que a veces lo que provoca las murmuraciones, las divisiones dentro de la Iglesia es precisamente la falta de ímpetu misionero, la falta de entrega, la falta de disponibilidad para los que más lo necesitan, es decir, el remangarse, ¿no?, la Iglesia diaconal, la Iglesia servicio, ¿no? Cuando estamos en querer vivir el Evangelio todos y en el servicio, es mucho más fácil estar en comunión. Cuando estamos apoltronados y acomodados, entonces es cuando surgen normalmente los dimes y diretes, las rencillas, las desuniones. Eso es así.
Hace algunos años, Manuel, se instituyó en Madrid la Comisión Diocesana de Comunión Eclesial, formada, bueno, y sois vosotros las que la integráis, personas de diferentes procedencias, de distintas sensibilidades, ¿no?, que algunos no representan a ninguna institución, ni siquiera ni grupo. Se trata de despertar esa nueva conciencia, ¿no?, de ese que todos sean uno que nos pide el Señor, en torno a la gran pluralidad, pues, de carismas, ¿no?, de presencias, de modalidades. Todo esto es lo que redunda, ¿no?, en la riqueza de la comunión. O sea, la unidad en la pluralidad, pero nunca dice el arzobispo de Madrid sobre la uniformidad.
Claro, y la comisión es la primera comisión que hay de este tipo en el mundo. Ya muchas diócesis de España y del resto del mundo se han interesado qué es esta comisión, porque verdaderamente todas las estructuras de una diócesis son estructuras de comunión y están al servicio de la comunión, mientras que esta comisión, lo que nos dijo don Carlos es, aquí la clave es que vosotros tengáis una experiencia de comunión entre vosotros. Seguro que por la comunión de los santos, eso redundará en la comunión. Luego sí, hacemos algunas actividades. Antes de la pandemia estuvimos haciendo vigilias de oración por la comunión por vicarías. Ahora esto del domingo diocesano, la comunión. Son iniciativas de sensibilización y esas también pues nos toca hacerla, sobre todo a nosotros, de sensibilizar para la comunión. Pero sobre todo lo que nos pidió es, en esta pluralidad de procedencias, de carismas, religiosos, laicales, estamos solamente dos sacerdotes, el resto, hasta los 14 miembros, son laicos y religiosos y laicas. En esta variedad, si vosotros hacéis una experiencia de comunión profunda entre vosotros, esto redundará al servicio de la comunión, y eso es lo que estamos intentando hacer.
Pues sin comunión no hay cristianismo, porque ciertamente sin comunión, pues vana es la misión, como nos recuerda esta jornada, y como dice también nuestro arzobispo, ojalá pues que esta celebración del domingo por la comunión eclesial, la segunda edición ya en el pórtico de este Sínodo de los Obispos, que lleva por título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, sirva para que nuestra Iglesia, que peregrina en Madrid, sea cada día más también una Iglesia sinodal y más en camino. Manuel María Bru, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, y para quienes se tengan que quedar en casa, mayores y enfermos, que sepan que por el canal de YouTube del Arzobispo de Madrid se emitirá la misa de San Francisco de Borja con el Santos Montoya, obispo auxiliar de la comunión eclesial.
A la 1:00 p.m, lo recordamos, claro que sí, el domingo. Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 1 de octubre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, David Torrenova en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues enseguida vamos con la última hora en Mediodía COPE, pero antes vamos a llevarte a un lugar, a Medjugorje. Hace 15 años a dos periodistas españoles les encargaron un reportaje sobre las peregrinaciones que miles de personas hacían a un pequeño pueblo de la antigua Yugoslavia relacionadas con la posible aparición de la Virgen. Jesús García y Gonzalo llegaron al lugar llenos de escepticismo. Hoy Gonzalo es sacerdote y Jesús se ha puesto el traje de director para filmar Medjugorje, la película que hoy precisamente se estrena cuando se cumplen 40 años de las primeras apariciones. Pero ¿cómo se puede explicar un sentimiento, una experiencia personal difícil de contrastar con hechos objetivos? Ese es el camino que ha tomado Jesús García tras experimentar él mismo una transformación personal en esta aldea bosnia. Ha recabado testimonios, también el de su compañero, el padre Gonzalo, que nos ha contado cómo encontró un lugar donde la gente menos cercana a Dios, como lo eran ellos mismos, siente la necesidad de descargar su conciencia y acercarse.
Me quitaron al sacerdote, lo sentaron y un grupo de penitentes se pone en la fila para confesar. Encuentro con los del grupo que no quería rezar. Una de ellas se me abraza llorando y me dice: ya sé por qué me he alejado de Dios, ya sé por qué he dejado de rezar, pero Dios no se ha olvidado de mí.
Pues hoy se estrena en los cines Medjugorje, la película. En unos segundos, nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope.